13 y 44, 24 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con la agenda de RCE. Como les contaba, hoy es el lo que llaman el kickoff, el lanzamiento un poco de la estrategia anual del CEAT, que es este organismo referente clave en lo que tiene que ver con sustentabilidad y RCE en Argentina. Y en este lanzamiento justamente vino una experta internacional, Sara de Dios, cofundadora y directora global de Meaningful Brands de ABA. Esta agencia viene desarrollando un estudio que justamente mide de alguna manera qué es lo que esperan las personas de las marcas y ver un poco cómo se está desarrollando esta relación. Hay algunas cifras interesantes también de los argentinos, de cómo están los argentinos reaccionando y qué le están pidiendo a las marcas en estos días. Por ejemplo, un dato muy interesante tiene que ver justamente con esto de que el 79% dice que las empresas y marcas deben desempeñar un rol relevante en la mejora de la calidad de vida de las personas, y el 76% dice que son las grandes empresas quienes deben participar activamente en solución de problemas sociales y ambientales. Ya la tenemos entonces a Sara de Dios, cofundadora y directora global de Meaningful Brands, para que nos cuente un poco esto, cuál es la hoja de ruta, qué es lo que está pasando con las marcas y cómo deberían de alguna manera trabajar para subsistir y para ser relevantes en la vida de los consumidores. Hola Sara, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantada, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Sabemos que estás ahí en medio del evento del CEAT, que bueno, que es un clásico en lo que tiene que ver con la agenda de responsabilidad social en Argentina. Y bueno, hablando de un tema que es también clave, que tiene que ver justamente con esta relación entre los ciudadanos, los consumidores y las marcas. Y para disparar un poco la charla, Sara, te quería preguntar, ¿qué tienen que tener hoy en cuenta las marcas para subsistir? ¿Cuál es el nuevo código o las nuevas exigencias de los consumidores para poder tener un rol las marcas dentro de la vida de los consumidores? ¿Qué deben tener?
Pues lo primero para mí es empatía. Es empezar a escuchar y a mirar al consumidor no como un consumidor, sino como una persona. Una persona que tiene una serie de inquietudes que son importantes para su calidad de vida, para su bienestar. Puede ser desde estar más sano, o desde llegar a fin de mes, o hacerme la vida más fácil, y también una persona que vive en un contexto, que es el entorno, la comunidad, que le preocupa también lo que pasa alrededor suyo, que le preocupa que las empresas tengan un papel importante en la sociedad y en el país, y por supuesto también en el medio ambiente. Y para eso hay que tener mucha empatía. Tenemos que empezar a pensar en el consumidor como una persona que espera cada vez más del papel de las marcas, en mejorar su vida también y en el de la sociedad, pero que ve que todavía no están haciendo todo lo suficiente para mejorar la calidad de vida. Te voy a dar un dato para que te pongamos un poco en situación. A nivel global, después de escuchar a unas 130.000 personas y explorar más de las 700 marcas más importantes, descubrimos que solo 2 de cada 10 marcas la gente percibe que realmente contribuyen a mejorar su calidad de vida, y que el 73% de las marcas podían desaparecer mañana, que no las echaríamos de menos.
Esto lo que refleja es una
desconexión tremenda entre lo que la gente espera de las marcas y lo que las marcas están haciendo ahora. Aquí en la TAM es mejor, la relación aquí es mucho mejor, todavía hay una conexión mayor, ¿no? La gente sí percibe que las marcas le ayudan más a mejorar su calidad de vida, pero no hay que olvidar que lo primero es entender, ¿no?, al consumidor al que queremos llegar y entender lo que es importante, ¿no?, para él a nivel personal y también en el entorno, ¿no?, en la sociedad.
¿Por qué crees, Sara, que la gente le pide hoy a las marcas que jueguen un rol que va mucho más allá de lo que clásicamente uno le exigía, que tenía que ver de repente con precio y calidad de producto? ¿Por qué le están pidiendo esos intangibles que tienen que ver con valores de alguna manera? ¿Por qué? ¿Qué lugar están ocupando hoy las marcas que no están ocupando otros actores? Porque, digamos, todas estas cuestiones que uno dice, que mejora la calidad de vida, que se ocupen de cuestiones sociales y ambientales, digamos, son tal vez roles más nuevos, que tal vez hay como un espacio disponible porque alguien más no lo está ocupando.
Sí, bueno, yo creo que aquí ya hay varios factores. Uno, que la gente cada vez tiene más poder, o sea, más poder en sus manos. Es consciente de que en un entorno cada vez más interconectado, en que todos podemos saber todo de todo, que hay una transparencia cada vez mayor, se exige y se quiere conocer más lo que está un poco detrás, ¿no?, del producto. Conocer que la empresa, la forma de hacer las cosas, realmente es respetuosa con el entorno, porque son temas que nos preocupan, o que es respetuosa con sus empleados, o que contribuye, ¿no?, en cierto modo también a devolver a la sociedad parte de lo que hace. Y en un entorno cada vez más transparente y la gente mucho más exigente, necesitas empezar a ser más responsable para operar, ¿vale? Porque es muy claro, ¿no? Desde los ciudadanos, ¿no? Pueden derrocar gobiernos, como ha pasado en la Primavera Libre. Entonces, imagínate lo que pueden hacer con las marcas, ¿no?
Seguro.
Entonces, hay un conocimiento de mayor exigencia por parte de los consumidores. Y luego también hay un exceso también quizá de oferta, ¿no? Hoy en día resulta muy difícil competir con solo, antes eran cuatro productos, dos medios y las marcas con cuatro productos y la televisión y un poco de prensa llegaban a todo el mundo y el consumidor aceptaba encantado lo que las marcas le ofrecían. Era una relación más unidireccional, ¿no? Un poco tiránica, si quieres decirlo. Ahora no, ahora es una democracia. Ahora realmente tenemos un montón de marcas, sobran productos en el mercado, sobran stocks. Y para competir tienes que ir mucho más allá del aspecto funcional que te lo cubre cualquiera. Y la gente lo que quiere es que realmente lo que me ofrezcas me ayude en lo que es importante para mí, ¿no? Que me ayude a estar sano, que me haga la vida más fácil, que me haga sentirme mejor conmigo mismo y, por supuesto, también que contribuya a la comunidad, al país y lo haga de una forma ética.
Acá, Sara, digamos, de alguna manera, en muchos casos también usan la marca como sinónimo de empresa, porque sí, digamos, uno sabe que hoy, digamos, las empresas como actor clave en la sociedad, sí los ciudadanos o los consumidores les exigen, digamos, que cuiden muchísimas cuestiones que tienen que ver con todo lo social y con lo ambiental, ¿no? Los famosos, la triple línea de resultado y demás. Pero, digamos, esto se traslada, digamos, en el día a día de la góndola a la marca, de alguna manera.
Sí, claro. Claro, no, es que debe hacerlo. A ver, una marca, hay muchos tipos de marca, ¿vale? La marca corporativa, como dices, es un poco de la empresa. Luego las marcas comerciales, que son formas de llegar al mercado, ¿no? De la propia empresa. Pero para crear una marca, es la compañía entera la que está detrás. A ver, para el consumidor, o sea, para la persona de a pie, no son departamentos estancos. O sea, no es un departamento de marketing que se ocupa de hacer una marca y un producto y un departamento de R&D que se ocupa de hacer la sostenibilidad. Para él, la marca y la empresa que está detrás, sobre todo cuando es una marca que es Nestlé, por ejemplo, ¿no? O un sí. banco que es la misma, está todo detrás. No hace distinciones. Y va a exigir tanto a la marca del producto, si quieres llamarlo, como a la empresa que está detrás, que responda, ¿no? A esas expectativas que tiene, tanto con el producto, ¿no? Más a nivel personal, como también con la empresa que está detrás a nivel social. Esta distinción la hacemos nosotros, la gente menos.
Seguro. Sara, y digamos, ustedes sé que hicieron mucho relevamiento y en muchas categorías. ¿Cuáles son las categorías que, a tu entender, digamos, hoy tienen mayores exigencias o mayor presión social por hacer bien las cosas?
Buena pregunta.
Para que estén atentos.
En realidad, todos, nadie se escapa. No, todo, más que... Vamos a ver, esto no es una responsabilidad o es una amenaza, yo es una oportunidad. Todas las marcas de todos los sectores tienen la oportunidad de ir mucho más allá del producto. Cada sector tiene diferentes territorios, ¿no?, que puede contribuir. Por ejemplo, marcas energéticas, ¿no?, de petróleo, evidentemente la gente espera mucho más de ellos porque tienen más responsabilidad en materia medioambiental.
Seguro.
¿No? Entonces ahí hay aspectos que tienes que cuidar especialmente porque son intrínsecos, ¿no?, a tu actividad. Pero otras marcas, por ejemplo, de alimentación, también la gente se preocupa no solamente que les ayude a estar más sanos, ¿vale?, que lo que comamos realmente no nos genere obesidad, por ejemplo, y también que lo hagan de forma natural, ¿no?, con ingredientes que proceden de fuentes sustentables, ¿no? Cada sector tiene territorios distintos. A un banco le vamos a pedir más su contribución a la sociedad, ¿vale?, y también a nuestro día a día, ¿no?, que nos ayuden a ahorrar y a gestionar bien nuestro dinero. Y entonces, digamos que hay áreas que todos los sectores pueden explorar y no hay un sector mejor que otro, ¿eh? Hemos visto por los resultados que hay marcas que lo están haciendo muy bien, siempre caen mejor las de bienes de consumo, de distribución, una Serenísima, un Unilever, un Nestlé, pero dentro del petróleo y la energía también tenemos marcas como Petrobras, Indartri, que lo está haciendo fantástico.
Buenísimo. Y el sector financiero, por ejemplo, que estuvo en el ojo del huracán, digamos, con todos los escándalos financieros y demás, imagino que también en el relevamiento debe haber aparecido con muchas exigencias, ¿no?
Sí, vamos a ver. Hay sectores que por la categoría, y especialmente el sector financiero con la crisis, pues no están tan bien, ¿no? No percibimos que nos contribuyan a nuestra calidad de vida ni nos importaría que desaparecieran tanto porque nos consideramos un poco un mal menor, ¿no? Todos un poco. Pero eso no quiere decir que puedan hacer muchas cosas. O sea, hay bancos aquí en Latinoamérica, concretamente el Banco Estado en Chile o el banco ING en España, que realmente, o el Fidelity Investments en Estados Unidos, que realmente están empezando a hacer las cosas diferentes, o Trio 2 Bank, y que están realmente conectando con la gente en lo que realmente les importa. Y que están yendo, no, poniendo un poco la ética, la transparencia por delante y la contribución social como uno de sus ejes, ¿no? El Trio 2 Bank es un ejemplo muy bueno, ¿no? Y que se dan cuenta que la única forma de seguir compitiendo es reconectar con el consumidor. El volver a darle lo que quiere, ¿no? O sea, lo que le pide, más transparencia, más honradez, que me ayudes a ahorrar bien y a ganar dinero, y contribuyas, ¿no? Un poco a la sociedad y al país, en la medida que se espera de ello, ¿no?
Sara, antes de
pedirnos... Hasta un sector financiero puede hacer cosas, ¿eh?
Seguro. Sara, te quería consultar también, hablabas un poquito cuando mencionabas los números y demás, decías que en Latinoamérica, digamos, la conexión entre los ciudadanos, los consumidores y las marcas todavía es un poquito mejor que, digamos, si uno tomara el promedio del mundo. ¿Querés contarnos un poquito eso y a qué lo atribuís? Si pudieras hacer una teoría
al respecto. Claro que sí. Sí, no. En Latinoamérica, por ejemplo, y en Asia, o sea, tanto aquí en Argentina como en México, en Brasil o en China o en India, lo que vemos es que hay un porcentaje de marcas que realmente importan más o menos la mitad. Y realmente sí, la gente percibe que contribuyen más a su calidad de vida. Pero esto tiene que ver mucho con el contexto económico también. O sea, en un momento son países que están creciendo, son países donde hay una clase media que está emergiendo y se está accediendo ahora al consumo, imagínate en Brasil o en China también, y que para ello las marcas suponen un símbolo de mejorar su calidad de vida. Imagínate una persona en la India que normalmente va en moto y por primera vez, gracias a Tata, una empresa de automoción, puede llevar a su familia en coche. El impacto que eso tiene en tu calidad de vida es brutal. Y eso lo puedes llevar un poco como recordando a nosotros, a lo mejor hace 50 años, ¿no? Llevaba una televisión a casa y parecía, vamos, no va más. Cuando no tienes acceso a tanto y empiezas a mejorar tu calidad de vida, las marcas suponen un símbolo de tu mejor estatus, pues de una manera, ¿no? Y de mejora real, tangible. Y además ven que estas empresas en sus países están contribuyendo al desarrollo del país, están creando empleo. Y en algunos casos son motivo de orgullo. Ponte un Petrobras en Brasil o un Natura también, o aquí mismo, ¿no? La Serenísima, la Hermaglós, son marcas muy queridas, ¿no? Porque se valoran mucho también la contribución que tienen en el país.
Seguro. Sara,
y esto es muy distinto, ¿eh? En Occidente. En Occidente nos sobra... Ay, como deslizo rápido.
Bárbaro. Y contanos, Sara, uno siempre, ¿no? Cuando se habla de, digamos, un consumo más responsable, digamos, de estos consumidores que están más atentos a, digamos, a cuestiones ambientales y sociales a la hora de elegir en la góndola, que pueden ser capaces de premiar o castigar con su compra a las empresas. ¿Cómo ves esto en general hoy en el mundo, también en Latinoamérica, donde siempre tradicionalmente se dijo que el factor precio muchas veces es toma un lugar más preponderante? ¿Cómo lo ves vos?
Sí, no. Yo creo que la gente en el mundo está cada vez más concienciada con estos temas. Y además accede más a información y es una expectativa, ¿no? Empieza a ser ya una exigencia para operar, ¿no? Realmente que la compañía que está comunicando sea responsable. Y cada vez lo consideran más a la hora de comprar. O sea, consideran un 40%, 46% consideran el impacto, ¿no? Que la empresa tiene en la sociedad o en el bienestar de la gente a la hora de comprar o a la hora de castigarla o de premiarla, ¿no? Lo que también es verdad que existe todavía una brecha, ¿no? Entre la intención y la acción. Uh-huh. O sea, yo, como todos, nos gusta consumir a alguien o comprar aquello que es responsable, pero luego al final, si es mucho más caro, pues no lo voy a hacer. A veces hay barreras como la información, a veces no sabemos realmente si un producto es más responsable que otro, o no tenemos acceso, o no vemos, muy importante, no vemos el beneficio personal que también eso conlleva. Aquí hay para mí un error bastante grande en la forma que muchas marcas han orientado la sustentabilidad, que no se trata de vender lo verde que soy. A veces hay cosas que a la gente no le interesan. Lo que se trata es de que tienes que ofrecer algo que tenga un beneficio, tanto para ti a nivel personal, porque es más barato, porque te ayuda el estatus, porque te hace la vida más fácil, o porque te ayuda a estresarte o a conectar con otros, temas que son importantes para tu bienestar personal y también que tiene una contribución al medio ambiente y a la sociedad.
Que no lo vean algo alejado de su vida, ¿no? Porque si no es como que es muy 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 intangible.
Queda un poco lejos. Claro. Al final queda un poco lejos. Y en el momento que lo integras, funciona muy bien. Ejemplo, un ejemplo muy tonto, las bombillas Philips, ¿vale? Bueno, ahora se ha cambiado con todo el tema del LED y demás. Una bombilla que me dura más y consume mucha menos energía es buena para el medio ambiente y también me genera ahorros, ¿vale?
Seguro.
Eso es un ejemplo muy muy concreto y muy muy sencillo, ¿no? O también a nivel un poco emocional, o sea, el hecho de que yo sé que comprando este producto o comprando esta marca contribuyo a una causa mayor, ese sentido de propósito, la gente también le gusta conectar con esos valores, le gusta conectar con una causa que va más allá, o que puedo contribuir a esta comunidad, o puedo apoyar a mi barrio, ¿no? O simplemente conectar con los valores, ¿no?, de esa marca, y que eso también dice un poco cómo eres tú, ¿no?, como una forma de expresión de tus creencias, si quieres, ¿no? Pero hay que unir los dos. Lo que se ha olvidado es que cuando se lleva la sostenibilidad hay que llevarlo a la marca y hay que llevarlo a todos los niveles, a nivel de producto, a nivel de bienestar personal y a nivel de bienestar colectivo. Tienes que juntar en la mesa al señor de marketing, al señor de la marca y al señor de sostenibilidad para que funcione.
Basta de siglos, de nichos, todos juntos trabajando.
Es imposible si no.
Bueno, ahí está esta gran parte entonces del desafío, Sara. Muchísimas gracias por hacerte este rato. Sabemos que estás con la agenda complicada. En un rato nos vamos a ver. Vamos también para allá nosotros, así que...
¡Fantástico!
A la tarde, que es también el evento de prensa. Y seguiremos charlando, pero bueno, interesante un poco entonces marcar esta hoja de ruta, los desafíos que tienen hoy las marcas, justamente para poder ser relevantes, para poder ser significativas en la vida de los consumidores y de los ciudadanos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Sara. Hasta luego. Sara de Dios, cofundadora y directora global de Meaningful Brands de Havas, contándonos un poco este desafío que tienen las marcas acá en Argentina, en el resto del mundo, y cómo deberían hacer para poder ser relevantes en las vidas de los consumidores. Nos vamos a despedir hasta la próxima semana, hasta el próximo martes, como siempre a las 13, acá me están haciendo señas desesperadas que me tengo que ir, así que los dejamos hasta el próximo martes. Chao, chao.